Bien, hermanos y hermanas, yo no sé si les gusta la Fórmula 1, esos coches de carreras que van a unos 300 y pico kilómetros. La verdad es que a mí no me gusta mucho, pero ¿saben lo que me sorprende de la Fórmula 1 de esos coches? Es la ingeniería que presentan. La gran cantidad de piezas perfectamente diseñadas para que esas máquinas puedan funcionar a lo que es la velocidad que funcionan. Y una de las cosas que hacen todos aquellos que diseñan esas piezas, ya, y después los mecánicos que las montan y todo, someter a todas y cada una de las piezas a lo que llaman pruebas de estrés. Es decir, ponen esas piezas que van a formar parte de ese coche a pruebas de estrés para poder probar que esas piezas verdaderamente funcionan y que esas piezas son piezas las cuales son las adecuadas para poder formar parte de ese coche y al final poder participar de la carrera o del gran premio que tengan que participar. Hay pruebas de estrés para probar que esas piezas verdaderamente son válidas para formar parte de esos coches de alta gama. Y fíjense que Pedro es lo que aquí precisamente nos presenta en los versículos que se han leído en relación a las pruebas que el cristiano sufre por su fe. Nos va a hablar de esas pruebas como pruebas de estrés, pruebas que van a probar, válgame la redundancia, lo que es la fe genuina del cristiano. Así que tengan sus Biblias abiertas en el texto que se ha leído por parte de Elvin, que es Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos del 12 al 19. Y veremos cómo se complementa con el texto que nuestra hermana Araceli ha leído. Primera de Pedro 4, los versículos del 12 al 19. Y con esta idea de las pruebas, pruebas de test, fíjense, hay tres cosas que podemos destacar en estos versículos. Primero, la actitud frente a la prueba que sufrimos como cristianos. Segundo, destacar lo que es la función de las pruebas que sufrimos como cristianos. Y tercero, el ánimo a la luz de la prueba que sufrimos como cristianos. Así tres cosas, la actitud que debemos tener, la función de esas pruebas y por tercero lo que sería el ánimo. Así que vamos a considerar primeramente lo que es la actitud frente a lo que es esas pruebas que sufrimos o esa prueba que sufrimos como cristianos. Y la pregunta es, ¿cuál es la actitud que debemos tener? ¿Cuál es la actitud que aquí Pedro nos presenta? Y fíjense, es una actitud doble, es una actitud de no sorpresa, sino de gozo. Y primeramente es una actitud de no sorpresa, sino de gozo, debido a, como veremos, que la prueba forma parte de lo que es el fin de todas las cosas. Una actitud de no sorpresa, sino de gozo, porque esa prueba es parte del fin. Fíjense que aquí Pedro, en los primeros dos versículos, el 12 y el 13, es claro en marcar lo que es la actitud que esos cristianos exiliados en este mundo debían tener básicamente cuando la prueba de su fe se presentaba, cuando había sufrimiento en sus vidas por ser cristianos. Y en realidad la actitud que aquí la Biblia presenta es una actitud que cualquier cristiano, por la gracia de Dios, debería adoptar cuando esa prueba por la fe se presenta. Cuando ese padecimiento, cuando el ser vituperado, cuando ser insultado por el nombre de Cristo, se hace presente en un mundo hostil a nuestra fe. Y fíjense cómo Pedro marca claramente esta actitud, la marca a modo de contraste. Primeramente, fíjense en el versículo 12, nos dice, amados, no os sorprendáis. Esa es la primera actitud cuando esa prueba se presenta, amados, no os sorprendáis. Pero ahora, fíjense que hay una actitud de contraste, la cual aparece al principio del versículo 13, que nos dice, si no, ahí está el contraste, si no, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la actitud que debe presentarse? No os sorprendáis, sino gozaos. Y fíjense cómo aquí el tema de gozarse frente a lo que es esa prueba es algo central en este versículo. Aparece en el versículo 13, sino gozaos. Y fíjense al final del versículo 13 cómo la idea de gozarse es otra vez repetida, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que la actitud primera es no sorprenderse, sino en contraste, gozarse frente a esa prueba que veremos es parte del fin. Y la verdad, hermanos y hermanas, es que esto supone un cambio de pensamiento. Supone presentar lo que es una actitud poco común en lo que es la vida de hoy en día y en sobre todo si el sufrimiento y esa prueba es injusta como Pedro nos ha estado presentando. Nuestro mundo entiende lo que es la prueba no más bien como un lugar de gozo y regocijo, sino que la entiende más bien como una actitud de cuando antes pase y termine, ¿qué? Mucho mejor. Y la verdad es que nuestra sociedad occidental lo que ha hecho también en cierta manera dentro de lo que es el pueblo de Dios es poner un poco de niebla en lo que es la actitud que debe tenerse frente a lo que es cuando la fe del cristiano es probada. Pero fíjense que aquí la actitud es clara, no os sorprendáis, sino que cuando esta prueba viene, gozaos. Ahora, ¿cómo es posible que Pedro esté diciendo esto a aquellos cristianos a los cuales está escribiendo? ¿Cómo es posible que la Biblia esté mencionando algo así para la iglesia de Cristo? No os sorprendáis, sino gozaos. Y la verdad es que esto es posible, como veremos, porque hermanos y hermanas, Pedro entiende que esa prueba de nuestra fe aquí en el presente es una evidencia de lo que será el fin de todas las cosas. Es una evidencia del juicio final que Dios traerá sobre toda la humanidad. Sé que es algo difícil de entender. Y la verdad es que oro para que podamos entender cómo Pedro lo presenta para que sirva de ánimo para nuestras vidas. Pero fíjense, Pedro aquí en estos versículos está poniendo dos temas principales de su carta de manera conjunta. Por un lado está poniendo el tema que hemos visto, el tema del padecimiento, el tema del sufrimiento, el cual hemos visto una y otra vez. Ese sufrimiento el cual ya dijimos que no es dado a raíz de una enfermedad, que no es dado a raíz del pecado o de hacer alguna cosa mal. Ese sufrimiento, ese padecimiento, esa prueba que es dada a raíz de ser cristianos. Ese padecimiento y esa prueba injusta por nuestra fe. En un mundo el cual es hostil a nuestra fe, hostil a la fe del Evangelio, hostil y en antagonismo a lo que es Cristo. Ese padecimiento y esa prueba por ser cristianos es lo que Pedro se refiere en el versículo 12 cuando habla, no os sorprendáis del fuego de prueba. Hablaremos un poquito de esto. Pero fíjense cómo este tema de sufrimiento y padecimiento es central en estos versículos. Aparece, fíjense, en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Fíjense ahora en el versículo 13 cómo ese tema de padecimiento vuelve a aparecer. Si sois participantes de los padecimientos de Cristo. El versículo 14 vuelve a repetir este tema. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. El versículo 15, ninguno de vosotros padezca. El versículo 16, pero si alguno padece como cristiano. Y fíjense el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Así que Pedro es claro que un tema central en estos versículos es ese padecimiento a raíz de esa prueba que viene sobre nuestra fe. Y Pedro lo ha estado demostrando a lo largo de toda esa carta que hemos visto de primera de Pedro. Por lo tanto, ahora aquí al final llega a los cristianos y les dice, os lo he estado diciendo, no os sorprendáis cuando esto llegue. Y quizá alguno que está aquí pensará, bueno, oye, otra vez hablar del padecimiento, ya hemos padecido suficiente, ¿no? Pero fíjense, al menos gócense, ¿saben por qué? Porque al menos están en una iglesia en la cual no se predica ese evangelio falso de la prosperidad. Porque ese evangelio de la prosperidad está unido a un movimiento que se llama Para de Sufrir. Y bueno, aquí Pedro nos ha hablado de que el sufrimiento en la vida del cristiano es una realidad. Pero fíjense, si otra vez Pedro lo menciona, ¿qué es lo nuevo que nos está presentando aquí Pedro en ese padecimiento y en ese sufrimiento por nuestra fe? Y fíjense, hay otro tema central que aparece en esos versículos y es el tema precisamente del fin de todas las cosas, el tema del juicio final. Acuérdense que ya lo vimos esto en lo que era el último mensaje. Ya en el capítulo, en este capítulo 4 y el versículo 7, ya nos presentaba la realidad del fin de todas las cosas. Fin en el versículo 7 del capítulo 4. Mas el fin de todas las cosas, que es lo que nos dice Pedro, se acerca. Y acuérdense que Pedro llamaba a la iglesia a tener una correcta visión de la realidad del fin de todo, de ese fin que era entendido como el cumplimiento final de esa gloriosa historia de la redención, el cumplimiento final de lo que es ese plan redentor de Dios. Ahí Pedro informaba, al fin de todo se acerca, y nos decía, hay una actitud que como iglesia debéis tener a la luz de ese fin que viene, a la luz de ese cumplimiento, a la luz de quién sois como parte de ese fin. Y acuérdense que desarrollaba esas actitudes de sed sobrios y velad en oración. Tened amor ferviente, hospedaos sin murmuración, el don que habéis recibido, administrar esa gracia de Dios sirviéndoos los unos a los otros. Ahora, fíjense cómo ese tema del fin es también central en nuestros versículos. El versículo 12, mírenlo, fuego de prueba. Eso es una referencia al fin, como veremos. Fíjense en el versículo 13, la revelación de su gloria, cuando llega ese cumplimiento del fin. Fíjense en el versículo 17, el tiempo que el juicio comience. ¿Cuál será el fin? ¿Se dan cuenta? Referencias a lo que es la revelación gloriosa, referencias a ese fin y a ese juicio final. Esos dos temas que aquí nos presenta Pedro, esa prueba que se acerca y ese padecimiento por nuestra fe, y esa idea del fin y el juicio final son como dos extremos de una trenza que Pedro está trenzando de manera conjunta para darnos lo que es una sola idea, para darnos lo que es un solo cuerpo y un solo pensamiento. ¿Y saben lo que Pedro aquí nos está presentando? ¿Saben lo que Pedro quiere mostrarnos aquí? Quiere comunicarnos primeramente de que el fin de los tiempos, hermanos y hermanas, el fin de esos tiempos son básicamente los lentes que van a permitir la idea de mirar y contemplar las pruebas que por nuestra fe se dan aquí en el presente. Es aquel enfoque, el fin de los tiempos es ese enfoque que permite darnos un enfoque correcto, un entendimiento correcto de las pruebas que por nuestra fe se dan aquí en el tiempo en que vivimos. Es el contexto en el cual la prueba por ser cristiano, cuando venga, es el contexto en el cual debe ser leído el fin de todas las cosas. Y Pedro tiene una cosa clara cuando presenta, y ahora lo veremos, esa prueba de fuego. Ese vituperio por el nombre de Cristo va a decir, esto es evidencia de ese juicio final que Dios va a traer sobre toda la humanidad. Como vamos a ver, y lo veremos gracias a Dios, para el cristiano ese juicio final nunca va a ser de condenación. Pero básicamente aquí primeramente Pedro nos presenta esto, esa prueba por vuestra fe, es realidad de que al fin Dios va a juzgar todas las cosas. Y fíjense que la Biblia utiliza ese tipo de relación entre eventos, lo hace en más de una ocasión. Nos presenta lo que es el éxodo, en lo que es el Antiguo Testamento, el éxodo de Egipto, para guiarnos ¿a qué? Guiarnos a un éxodo mayor, a la redención final en Cristo Jesús. Nos habla del evento de lo que es el diluvio, para hablarnos del juicio, después enfocarnos a lo que es el evento del juicio mayor, del juicio final de Dios. Y aquí lo que es esa prueba del cristiano, Pedro nos va a decir, eso es parte de esa evidencia de que Dios va a juzgar a toda la humanidad. Pero fíjense, esa expresión aquí, lo vemos en esa expresión que Pedro utiliza, fuego de prueba. Si se dan cuenta, es una expresión un tanto extraña utilizada por Pedro, porque en realidad es solamente una palabra, fuego de prueba. Es algo así como prueba ardiente, prueba que quema. Y la verdad es que es una palabra la cual solamente es usada tres veces en todo el Nuevo Testamento. Es usada aquí, en lo que es 1 de Pedro 4:12, y es usada después en Apocalipsis, en un único capítulo, el capítulo 18, y en dos versículos, el 9 y el 18. Y allí esa palabra, la misma que Pedro utiliza, que aquí se traduce como fuego de prueba, en Apocalipsis es traducido como el humo de su incendio. Fíjense que hay fuego, hay el humo de su incendio. Y la razón de por qué se traduce así es porque la palabra que Pedro utiliza es una palabra que proviene directamente de fuego. Por lo tanto, la cuestión es, ¿por qué Pedro, para hablar de la prueba del cristiano por su fe en este mundo, para hablar de lo que es esa prueba que viene en un mundo hostil por nuestra fe. ¿Por qué utiliza una palabra poco común y poco usada en lo que es el Nuevo Testamento? Ese fuego. Y fíjense, hay algunos que dicen aquí, bueno, utiliza esta palabra porque eso nos habla de las persecuciones que los cristianos estaban sufriendo en tiempo de Nerón. La gran persecución en tiempo de Nerón. ¿Saben lo que hizo Nerón, no? ¿Saben, no? Pues quería hacerse su casa más grande. ¿Y cómo uno hace su casa más grande? ¿Ya? Bien fácil, a la quema toda la ciudad de Roma. Ah, bien fácil, práctico, ¿no? Y así que quemó la ciudad de Roma, culpó a los cristianos y entonces, bueno, pues pudo hacerse la casa más grande, pero eso desató todo lo que es esa gran persecución sobre los cristianos. Pero fíjense que el uso de esta palabra no es tanto para hablarnos de Nerón, sino que el uso de la palabra que aquí Pedro está haciendo es una palabra que se refiere básicamente a ese juicio final de Dios. Porque dentro de la mente de Pedro, dentro de la teología de Pedro, esa idea de fuego, entre muchas otras cosas, tiene que ver con el día del juicio final de Dios. Y se ha leído por Araceli, fíjense en 2 de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 7. Ahí Pedro utiliza la palabra fuego y fíjense en qué contexto Pedro la utiliza. Capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para, ¿qué es lo que dice la Escritura? Fíjense, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dentro de la teología de Pedro, lo que es esa idea de fuego es ese día de juicio final. Esa prueba de fuego, Pedro aquí entonces está diciendo, es evidencia de ese juicio final, ya aquí en el presente, ya en vuestras vidas, pueblo de Dios, de que Dios un día va a juzgar toda la humanidad. Fíjense cómo es el tema final de Pedro en nuestros versículos. Fíjense el versículo 17, cómo nos habla del juicio, en 1 de Pedro 4, 17. Porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, se dan cuenta, el tiempo del juicio, en cierta manera. Por lo tanto, es difícil de entender, es extraño lo que Pedro está haciendo, pero vamos a intentar ponerle sentido. Esa prueba de fuego por nuestra fe, hermanos y hermanas, nos dice, eso se evidencia ya aquí, en el presente, sobre vuestra piel, de ese juicio final de Dios sobre toda la humanidad. Y es que hay algo que muchas veces no pensamos del fin de los tiempos. Una de las cosas que la Biblia es clara y nos habla del fin de los tiempos es que algo va a producirse. Parte esencial del fin de los tiempos en la Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, es lo que es la tribulación del pueblo de Dios, la tribulación de los santos, lo que es el padecimiento y la prueba de los santos. Lo vemos ya desde el profeta Daniel, cuando se nos dice que, con toda la idea de las 70 semanas y eso que la gente nos aclara, pero se nos dice básicamente una cosa clara, que va a haber guerra contra ¿quién? Guerra contra los santos, contra el pueblo de Dios. Jesús en su sermón escatológico del fin de los tiempos, en Mateo 24 y en Mateo 25, ya nos habla de que esta tribulación en el pueblo de Dios, esos padecimientos en el fin de los tiempos, van a darse. Y hay algunos que le han llamado a lo que son esas tribulaciones, esa prueba por la fe en el pueblo de Dios, que es parte, evidencia de ese fin, lo han llamado como los ayes mesiánicos. Esos ayes básicamente que nos indican la venida previa a lo que es el Mesías. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que esto es algo que no podemos perder nunca de vista. Es extraño lo que Pedro hace. Dice, vuestro sufrimiento aquí por vuestra fe es evidencia de ese juicio final en lo que es el fin de los tiempos, cuando Dios juzgará a toda la humanidad. Y una vez puesto delante de nosotros no os sorprendáis de este fuego de prueba, llega el capítulo, el versículo 13 y les dice, si no, gozaos, tela marinera. Levante la mano aquí, ¿quién se goza de esto? Seamos sinceros, levanten la mano aquí quien se goza de saber que la prueba por tu fe, en el sitio donde estés, en la situación en la cual te encuentres, es evidencia de que Dios juzga y que Dios juzgará al mundo impío al fin de los tiempos. ¿Quién se goza en esto? Difícil, ¿eh? Pero fíjense que la actitud aquí de Pedro es: no sorprendáis, sino gozaos. Pero fíjense, hermanos, que Pedro nos lleva de gloria en gloria. Porque si se dan cuenta, el gozo aquí, miren bien el versículo 13, el gozo aquí no es tanto en la idea de entender que nuestras pruebas son parte de ese juicio final, que es importante, como veremos, pero el gozo aquí, ¿por qué es, hermanos y hermanas? El gozo aquí es cuando una pieza fundamental es colocada en nuestra vida. Cuando una pieza fundamental es colocada en nuestras pruebas. El gozo aquí es por cuanto somos participantes ¿de qué? Participantes de los padecimientos de Cristo Jesús. La piedra fundamental que trae gozo en todo esto es la idea de estar unidos en los padecimientos de Cristo Jesús. Esto es lo que trae gozo. La idea es: ¿cómo es esto posible? El fuego de prueba que representa este juicio final y estáis unidos a los padecimientos de Cristo. ¿Cómo es eso posible? Fíjense, hermanos y hermanas, que aquí Pedro entiende que esos padecimientos de Cristo en la cruz, hermanos y hermanas, cuando Cristo estuvo colgado en aquella cruz, ¿qué es, entre otras muchas cosas, lo que Cristo hizo a favor de los suyos? Lo que Cristo hizo a favor de los suyos en aquella cruz es llevar el juicio de Dios en lugar de su pueblo. Y cuando contemplamos aquella cruz, cuando contemplamos aquellos padecimientos de nuestro Cristo en aquella cruz, entre otras muchas cosas, lo que esa cruz muestra es que Dios hizo y juzgó en su Hijo el pecado de los suyos. Y es muestra de que si Dios juzgó en la cruz, al fin de los tiempos, Dios va a juzgar al mundo por aquel hombre que fue crucificado y que al tercer día resucitó. En aquella cruz, esos padecimientos de Cristo por el juicio de Dios en lugar de los suyos nos muestra también que un día Dios va a pasar cuentas finalmente. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Gozaos porque sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Y hermanos y hermanas, ¿Cristo quién es? ¿Quién es para su pueblo Cristo? ¿Quién es para nosotros? Cristo es aquel que representa a su pueblo. Cristo es aquel con el cual su pueblo se identifica. Cristo es aquel que fue voluntariamente, según la voluntad de Dios, a aquella cruz. ¿Para qué? Entre otro mucho, para llevar el pecado de Dios en tu lugar y en mi lugar, hermanos y hermanas. Cristo llevó aquel juicio por mí en aquella cruz. Y aquí Pedro está diciendo, cuando la prueba por tu fe, ese padecimiento, lo que indica es que estamos unidos a Cristo Jesús en sus padecimientos, hermanos y hermanas. De tal manera que lo glorioso es que Pedro nos dice, cuando el día del juicio final llegue, cuando el cumplimiento de estos padecimientos por vuestra fe aquí en el presente llegue, en el día que Dios ponga los tronos, cuando aquel día llegue, gózate porque tú estás unido a aquel que padeció por ti en aquella cruz, el juicio de Dios. Y cuando el día del juicio llegue, todo va a estar ok, como dicen en inglés, para el creyente. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros. Y porque Cristo llevó lo que es el juicio en lugar de los suyos. Y cuando el día llegue solamente por Cristo y en Cristo, hermanos y hermanas, el juicio está saldado para aquellos que estamos en él. Para aquellos que estamos unidos e identificados con Cristo. Por lo tanto, Pedro aquí dice, no sorprendáis cuando venga, sino gozaos. Gozaos por cuanto ahora sois partícipes de los padecimientos de Cristo Jesús. Y saben, esto es difícil entenderlo en nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad occidental lo que ha hecho es edulcorar mucho lo que es el sufrimiento por la fe. Estamos en una sociedad, hermanos y hermanas, pluralista. Estamos en una sociedad que se aceptan cualquier tipo de fes, lo que usted quiera. Puede combinar lo que usted quiera en el mundo de hoy en día mientras respete y haya tolerancia para todos. ¿Ya? Pongan las banderitas de colores que quieran, todo va bien ahí. Y esto en cierta manera ha adulcorado el hecho de lo que es sufrir por la fe en Cristo Jesús. Ahora fíjense lo que esto tendría que suponer o tiene que suponer para aquellos cristianos que su fe les lleva muchas veces a la muerte, hermanos y hermanas. Si eso es evidencia de esa prueba final, pero qué gozoso saber de que estamos unidos a los padecimientos de Cristo y el día que ese juicio llegue por Cristo Jesús, hermanos y hermanas, lo que nos espera no es juicio, sino paraíso, no juicio de condenación, sino gloria eterna. Y fíjense que es esto precisamente como acaba ese versículo 13 de Pablo. Es decir, la actitud es de no sorprenderse, sino gozarse, porque esas pruebas es parte del fin, y es de no sorpresa, sino gozo, porque el propósito es que podamos gozarnos plenamente en el fin. Fíjense el versículo 13. Fíjense al final, ¿qué es todo esto que Pedro aquí está desarrollando? ¿Cuál es el propósito? Miren bien el final del versículo 13. Para que también en la revelación de su gloria, hagáis que os gocéis con alegría. Hermanos y hermanas, si estamos unidos a los padecimientos de Cristo, si estamos unidos a Cristo y a esos padecimientos, estamos unidos de igual manera a la gloria de su resurrección, a la gloria eterna, hermanos y hermanas. Entonces, el versículo 13 funciona de esta manera. Dice, gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo. Dice, y esto es para el propósito de que también en su revelación gloriosa, cuando Él llegue, os podáis gozar con alegría. ¿Saben qué, hermanos? Existe lo que es un vínculo inseparable entre el Calvario y lo que es la gloria. Existe un vínculo inseparable entre los padecimientos de la cruz y la gloria de la eternidad. Y nunca puede ser perdido de vista esto. Si el camino de la cruz fue horrendo, el camino de la cruz fue duro, el camino de la cruz fue difícil, el camino de la cruz fue vergonzoso, pero esa cruz y ese camino fue, ¿qué? Fue la antesala para contemplar la gloria de la resurrección de Cristo, hermanos y hermanas. Y aquí Pedro nos está diciendo, fijaros bien, para que también en la revelación gloriosa os gocéis con gran alegría. Ahora, fíjense que hay dos menciones de gozo. ¿Se dan cuenta al principio? Si no, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Ven ese primer gozo? ¿Lo ven ahí en sus Biblias al inicio del versículo 13? No me miren ahí, no lo tengo escrito aquí. Aquí sí, pero aquí no. ¿Ya? Fíjense, están sus Biblias. Si no, gozaos. Ese gozo, hermanos y hermanas, la manera en cómo Pedro lo está poniendo, lo está usando, nos está dando lo que es una imagen que no presenta ni principio ni fin. Nos está dando una acción que se está dando ahora en el momento. Nos está diciendo, gozaos en esa prueba, en esos padecimientos, sean cual sea, ahora en el presente, en el momento. Ah, pero el último gozo, ese gozo en el día de la revelación de Cristo es distinto. Sufrís ahora, sea cual sea, aquí en el presente. No hay principio ni fin, pero el gozo final, ese que dice que os gocéis con gran alegría, ¿saben cómo Pedro lo presenta aquí? Lo presenta con una visión completa. Lo presenta con un gozo que va de principio a fin. Esta es la manera como nos presenta ese verbo y nos está diciendo, bueno, gozaos ahora en el presente, aunque haya esas pruebas que están pasando en vuestra vida, pero esto es para que al final el gozo sea pleno cuando veáis a vuestro Señor y Redentor bajar en las nubes. El día, hermanos y hermanas, en el cual básicamente Dios lo que haga es enrollar todo el cielo como una cortina y Cristo descienda, hermanos y hermanas. El día aquel que es precioso para los suyos, que es perfecto y excelente en sí mismo, el día que nuestra fe pasa a ser vista, aquel día es para que ese gozo sea pleno. Gocémonos ahora aquí para que ese gozo, hermanos y hermanas, sea final. En aquel día, ¿saben? En aquel día. Cuando Cristo vuelva, entenderemos quizá aquí lo que Pedro está diciendo. Entenderemos lo que está diciendo de gozaos ahora, siendo parte de esos padecimientos de Cristo para que aquel día gocéis plenamente. O entenderemos lo que Pablo dice de que los sufrimientos y los padecimientos de este mundo son nada comparados con qué? Nada comparados con la gloria venidera, hermanos y hermanas. Y eso es lo que Pedro está presentando aquí. Esa actitud de no sorpresa frente a esa prueba, sino gozo, porque es parte de ese fin, de ese juicio final. Pero en Cristo, el creyente, veremos, no tiene condenación, sino gloria eterna, para una gloria completa y en alegría. Ahora, quizá alguien puede pensar, bueno, pero oye, quizá Dios hubiese podido escoger otra cosa, ¿no? Para mostrarnos esto, más que las pruebas. Hay muchas más cosas, es un Dios sabio, tiene muchos recursos. ¿Por qué esto? O quizá alguien puede preguntarse, ¿cuál es la función de que esa prueba por ser cristiano venga a mi vida? ¿Cuál es la función de esas pruebas? Y fíjense que eso es el segundo punto. Fíjense la función de la prueba que sufrimos como cristianos. Aquí hay dos funciones. Uno es primero ser causa. Causa de identificarnos como cristianos para el fin de todo. Una de las cosas que esas pruebas tienen es identificarnos, son pruebas de identidad para identificarnos como cristianos. Fíjense, estos están los versículos del 14 al 16. Si miran bien esos versículos, toda la idea ahí está encerrada bajo la realidad de sufrir y glorificar el nombre de Cristo, de identificarnos como cristianos a raíz de mantener el nombre de Cristo. Fíjense el versículo 14, ¿qué es lo que nos dice? Si sois vituperados, ¿por qué? Por el nombre de Cristo. Y ahora fíjense en el versículo 16. Lo voy a leer a mi manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no he encontrado ninguna traducción que vaya bien. Pero en el versículo 16 la Reina Valera no menciona la palabra nombre, pero en el original aparece. Coja la Nueva Versión Internacional, coja la Biblia de Dios Habla Hoy y verán cómo ahí se menciona. Pero el versículo 16 dice esto, dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por medio de este nombre. ¿Se dan cuenta? Si alguien es vituperado por el nombre de Cristo en el versículo 14, y ahora en el 16, glorifica a Dios por medio de este nombre. Todo se encierra en ser identificados con un nombre concreto. Estos versículos, las pruebas se nos presentarán como pruebas de identidad, pruebas para determinar la personalidad de quién es el creyente. ¿Saben? Yo recuerdo en el colegio cuando venían todos aquellos test psicopedagógicos, ¿no? O psicológicos, no sé lo que eran los test, pero les llamaban psicopedagógicos. Pero la cuestión era para determinar ya varias cosas. Y entre una de las cosas era determinar quién eras y qué es lo que podías hacer. ¿Se lo han hecho lo que es estos test? ¿Ya? Pues básicamente una de las cosas que para mí salieron para determinar lo que yo podía ser, ¿ya? Entre una de las cosas me salió ser acróbata. No está mal. Estudié INEF, no fueron tan desviados ahí, ¿sabes? Ser acróbata. Pero después me salió ser sombrerero. ¿Ya? Se llama ser sombrerero. Y después también ser zapatero. ¿Ya? Imagínense, ¿ya? Y miren por la gracia de Dios dónde he llegado, ¿ya? La cuestión es que al final yo llegué a la conclusión de algo con esos tests. Llegué a la conclusión de que no servían para nada. Es decir, que lo único que para servían era para tener un día entero sin clase, ¿ya? Y eso estaba bien. Entonces, fíjense que aquí, hermanos y hermanas, esos versículos son para marcar lo que es la identidad, identificar nuestra fe e identificarnos como cristianos. Son ese colador que se utilizará por parte de Dios, ya van a ver, para colar lo que es lo malo de lo bueno. Es como aquellos buscadores, aquellos cowboys que iban al río a buscar oro. ¿Han visto las películas? Eso seguro que a Carlas, que le gustan los westerns, seguro, ¿ya? Van a ir a buscar al río y ponen lo que es aquella especie de colador y empiezan ¿a qué? A poner en estrés y en prueba los sedimentos que recogen, los mueven y los mueven y los mueven, hasta el punto de que ese mover, ese estrés, esa prueba, lo que hacía era colocar el metal pesado que era el oro al fondo y lo otro era descartado. Pues hermanos y hermanas, esas pruebas aquí se nos presentarán como ese colador para nuestra fe. Y fíjense que eso es claro en el versículo 14. Fíjense cuando nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados. Ahora, ¿por qué somos bienaventurados? Y fíjense que la Biblia nos responde eso. Fíjense, sois bienaventurados, ¿por qué? Ahí está la causa. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Se dan cuenta? Bienaventurados cuando sois vituperados por el nombre de Cristo, cuando esa prueba llega por el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Eso es evidencia de qué, hermanos y hermanas? Que el Espíritu de Dios reposa sobre uno es evidencia de conversión, hermanos y hermanas, genuina. Aquí Pedro no está diciendo, y tenemos claro, no está diciendo que uno debe sufrir para ser cristiano. No. Eso sería salvación por obras y la Biblia no sustenta esto. Sino que Pedro aquí está diciendo que cuando esa prueba por vuestra fe, ese colador llega y uno por la gracia de Dios se mantiene en el nombre de Cristo, eso es evidencia de que el Espíritu de Dios reposa en vosotros. Es evidencia de identidad de quién somos en Cristo. Entonces, lo mismo que aparece en el versículo 12. Y hoy estoy muy Frank Sinatra hoy, ¿ya? Porque el versículo 12 también lo voy a leer a mi manera, ¿ya? Porque es que esta traducción aquí en Primera de Pedro es un tanto rara, ¿ya? En la Reina Valera. Pero fíjense lo que es el versículo 12 nos dice en realidad. Dice, amados, no sorprendáis del fuego de la prueba entre vosotros que viene para probaros. Eso es lo que el versículo 12 dice. Esa prueba por nuestra fe, ese vituperio por el nombre de Cristo, dice, viene para probaros. ¿Se dan cuenta? La prueba tiene un objetivo. La prueba de nuestra fe tiene un sentido. No es algo, hermanos y hermanas, arbitrario. Es para probar el qué. Probar esto, que el Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Y yo sé, hermanos y hermanas, de que eso es difícil. Pero eso nos muestra algo glorioso, de lo que son esas pruebas en nuestra fe, no son arbitrarias. No es el hecho de un Dios que se levanta un tanto caprichoso por la mañana y empieza a tirar relámpagos y rayos de cualquier manera. Dios no puede ser un Dios caprichoso, es perfecto en sí mismo, completo en sí mismo. No tiene caprichos de querer, ahora que se ha ido mi esposa, beber horchata en noviembre. No está embarazada, ¿quién bebe horchata en noviembre? No hay ese tipo de caprichos en Dios. Es perfecto y es completo en sí mismo. Y las pruebas, hermanos y hermanas, nos está mostrando si son esas pruebas para probar quién somos, lo genuino de nuestra fe, no son arbitrarias. Fíjense, son totalmente la causa de un mundo hostil a quién somos y a la fe del Evangelio. Son totalmente la responsabilidad de un mundo hostil a lo que es el pueblo de Dios, a Cristo y al Evangelio. Pero fíjense que si forman parte de ese fin, de ese juicio final, de este cumplimiento de todas las cosas, es a veces difícil entender que esas pruebas pueden ser preordenadas por Dios para lo que es la vida del creyente en algunas ocasiones. Preordenadas por Dios para que lo que es la fe del creyente pueda salir a relucir y pueda ser mostrada como verdaderamente lo que es. ¿De qué manera saben que un diamante es un diamante verdadero? A menos que intenten rayarlo con lo que es otra cosa. ¿De qué manera saben básicamente de que el oro es puro si no lo ponen básicamente bajo una prueba de fuego? ¿De qué manera se puede saber a veces que la fe es una fe genuina, que esa identidad es verdadera si no es puesta a prueba? Y sé que eso es difícil de entender, hermanos y hermanas, pero todos saben qué buena es mi esposa, ¿eh? Entre que no duermo por las noches y que hace calor, yo les duro 2 días. Bueno, aquí lo dejo. Fíjense, todos saben lo que ha sucedido ya en Estados Unidos, lo que es aquella matanza en la iglesia metodista de Charleston. Han escuchado de ello, ¿no? Y fíjense que básicamente los motivos ahí fueron más a nivel raciales que no religiosos. Pero fíjense que hubo aquella matanza entre los cuales murió el pastor. Y hay un vídeo de 10 minutos en el YouTube que vale la pena mirarlo, que es cuando se presenta aquel chico de 29 años ya por una pantalla, por un plasma, dentro de lo que es la cárcel, y lo que son los familiares de aquellos que fueron asesinados ahí, y el juez diciéndoles, ¿tienen algo que decirle a esa persona? ¿A quién le dirían ustedes? ¿Saben qué es lo que apareció allí? Aparecieron personas diciendo, estoy triste, estoy dolido, estoy sufriendo. Dice, pero crecí en una casa donde el amor vence al odio. Y llamaron una y otra vez a ese chico de 21 años al arrepentimiento y lo llamaron a acudir a Cristo. Dice, si acudes, serás perdonado por la gracia de Dios. Menudo testimonio, hermanos y hermanas. En esa prueba, fíjense lo que se mostró. En esa prueba se mostró verdaderamente esa identidad de lo que es ser cristiano. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que a veces esas pruebas sirvan para mostrar la genuinidad de nuestra fe? Y saben que todo tiene sentido otra vez en una única persona, Todo tiene sentido en Cristo Jesús. Porque fíjense, hermanos, la expresión aquí de Pedro, el Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios en el versículo 14, reposa sobre vosotros. Es una expresión extraña, pero parece ser que viene del libro de Isaías, del capítulo 11, los dos primeros versículos. Fíjense en ese capítulo, 11 de Isaías, versículo 1 y versículo 2. Y es un texto bien conocido. Fíjense, ahí dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al Mesías. Y fíjense después lo que dice de esa persona. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Se dan cuenta? Una de las cosas esenciales sobre aquel que será el Mesías, el Cristo, será la realidad de que el Espíritu de Dios reposará sobre él. Y eso fue esencial, hermanos y hermanos, para lo que es Jesucristo. Cuando estaba en aquella sinagoga, en Lucas 4, dice, hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué estuvo el Espíritu de Dios sobre Jesucristo? Para capacitarlo para su ministerio, para capacitarlo para ser capaz de llevar a cabo la obra de qué? La obra de quién era él, la obra de redención de Dios y para manifestar que él era ni más ni menos que el Mesías, el Cristo de Dios. Todas estas señales han escrito, dijo Juan, para que sepáis y creáis el qué, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese Espíritu sobre él le capacitó para, entre otras cosas, mostrar que él es el Cristo, el Mesías. Pero ¿saben dónde esa visión es vista de una manera suprema? ¿Saben dónde el Espíritu de Dios reposó y capacitó a Cristo para llevar a cabo lo último en su obra? ¿Saben dónde vemos a aquel Jesús de Nazaret como el Cristo? Lo vemos, hermanos y hermanas, en sus padecimientos en la cruz. Todos los evangelios te llevan ahí. Frente a la cruz, ahí aquel centurión exclamó, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y en aquella cruz, hermanos y hermanas, Cristo Jesús, lo que es capacitado por el Espíritu, en aquella cruz, Jesucristo demostró que Él es Mesías, que Él es Cristo, que Él es Rey y que Él es Señor. Y hermanos y hermanas, la cruz en el mundo, ¿qué lo ve? Lo ve un trono de vergüenza, pero Cristo lo vio el trono para traer gloria y honra a su Padre. Y aquella cruz, hermanos y hermanas, el mundo la contempla como una cruz en el cual ese colgado ahí no puede ser el Mesías. Si eres el Mesías, baja, sálvate a ti mismo. El mundo lo contempla así, pero esa cruz y cuando Cristo padeció ahí, no era para demostrar que no era el Mesías, sino que estaba demostrando a todos que Él, Jesús de Nazaret, es el Cristo. Y ahí, hermanos y hermanas, capacitado por el Espíritu, demostró quién era Él. Y de la misma manera, dice, sucede con vosotros, unidos a los padecimientos de Cristo. Cuando esta prueba llega, está diciendo aquí Pedro, permaneced en vuestra fe, permaneced en el nombre de Cristo, no vayáis atrás, porque eso es muestra de que el Espíritu permanece sobre vosotros, evidencia de vuestra identidad como cristianos, no os avergoncéis de Él. Porque fíjense que esto es lo otro. Básicamente es para no vergüenza, sino para honor del nombre de Cristo. Fíjense, cuando esa prueba como cristianos viene, no sufrimos como carpantas. ¿Ya? Fíjense en el versículo 15, nos lo dice bien. Dice, así que ninguno de vosotros padezca, ¿qué? Como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Ese chico de 21 años que produjo esta matanza en esa iglesia, está en la cárcel y va a padecer como lo que es. Y en cierta manera es justo, dice, pero no es así con vosotros. Dice, si alguno, fíjense el versículo 16, no como malhechores, sino si alguno padece como, ¿qué dice sus Biblias? En el versículo 16, como cristiano. Y saben que Pedro está haciendo algo sorprendente aquí. La Biblia está haciendo algo maravilloso aquí, hermanos y hermanas. Porque está cambiando, y la Biblia es toda ella inspirada, y esto lo demuestra, está cambiando lo que son los verbos, los tiempos verbales. Y dirán, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Pero fíjense, hermanos y hermanas, en el versículo 15, si alguno de vosotros padezca, fíjense en el versículo 16, pero si alguno padece, Piensa en el versículo 16, no se avergüence. Todos estos verbos son singulares, tercera persona singular. Y todos los otros verbos que ha mencionado anteriormente son plurales, habla la congregación en general. Pero ahora en esos verbos singulares, si alguno padece como cristiano, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Lo que está haciendo Pedro es metiéndose dentro de la vida de aquellas iglesias y va a hacerlo personal para algunos. Y va a decir que hay algunos que quizá pueden encontrarse en sus vidas con esas pruebas por su fe. No tiene por qué ser todos, cada uno sabe la situación en la que se encuentra. Pero se mete, vosotros sabéis dónde estáis. Si alguno de vosotros sufre de esta manera por Cristo, si alguno de vosotros sufre esas pruebas en medio de la congregación, se mete a nivel personal. ¿Y saben lo que me gusta de esto? Que evita lo que es la generalización en ese sentido. Evita de que digamos que si uno no sufre, entonces no es creyente. No, eso es un estándar que a nosotros nos gusta hacer mucho, muchas veces, ¿ya? Ver lo que es la paja en el ojo del hermano y no ver la viga que tenemos en el nuestro. Hacer lo que son estándares y generalizaciones. Pero aquí Pedro evita esto. Dice, si alguno está en esta situación, ¿qué es lo que debe hacer? Fíjense, no se avergüence en el versículo 16. Y la pregunta es, ¿por qué no se avergüence? Y Pedro nos ha estado dando todo el rato la respuesta, porque esa prueba y permanecer en ese nombre de Cristo destaca que el Espíritu está sobre vosotros, que pertenecéis a Cristo, que en vuestro ADN está el nombre de aquel que es nombre sobre todo nombre. En vosotros tenéis el nombre de aquel que Dios ha dado para salvación. ¿Cómo se llamó a los cristianos en Antioquía? Esto es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? ¿Cómo se llamó a los cristianos en Antioquía?
Cristianos.
Muy bien, cristianos. A los discípulos se le llamó cristianos, aquellos que sustentan el nombre de quién, hermanos y hermanas. El nombre de Cristo. Y un cristiano lleva ese nombre por la gracia de Dios, aún y en el sufrimiento por ese nombre. No se echa atrás y aún y en el sufrimiento por ese nombre. Es mejor en el padecimiento y en la prueba sustentar y llevar el nombre de Cristo, que al final nos llevará a la gloria eterna, que no el nombre del príncipe de este mundo, que al final te llevará a la condenación eterna. Dice, por lo tanto, dice, permaneced. Dice, no os avergoncéis, sino glorificad a Dios por medio de este nombre, sea el nombre de cristiano o sea el nombre de Cristo. Pedro está haciendo algo precioso. ¿Saben lo que hace? Está dando honor a lo que es ser cristiano, hermanos y hermanas. Está retornando el honor a lo que es ser cristiano, que sustenta el nombre de aquel que murió y llevó el juicio de Dios en nuestro lugar, que lavó nuestros pecados. El mundo quizá en esas pruebas nos llamará de todo. El mundo quizá nos llamará retrógrados. Otros te llamarán fundamentalista en el mal sentido. Otros te llamarán loco, te dirán lo que sea, pero aquí Pedro está diciendo, si por vuestra fe, si por ese de nombre de Cristo sufres, mantente, porque es evidencia de que llevas el nombre de aquel que te ha salvado. Unido a Él estás, no te eches atrás. ¿Y cuál es el ánimo final de todo esto, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el ánimo final? El ánimo a la luz de la prueba que sufrimos como cristianos. ¿Saben cuál es el ánimo final? Ya lo hemos dicho. El ánimo de nuestra seguridad en el día de juicio final. Ese es el ánimo, nuestra seguridad en el día del juicio final. Fíjense el versículo 17. Nos da la causa de todo esto. Fíjense, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Saben quién es la casa de Dios? Nosotros, se refiere a su pueblo. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Eso lo vemos también continuamente en la Escritura, que empieza por el pueblo de Dios. Y pregúntense esto, cuando eso llegue, porque va a llegar, ¿eh? Va a llegar. Cuando ese juicio llegue, piensen, ¿cuál va a ser nuestro refugio? ¿Quién va a ser en ese día nuestro refugio, hermanos y hermanas? ¿Dónde vamos a escondernos el día en que los tronos sean puestos? Dios, aquel que llamamos Padre como juez, se siente y los libros de sentencia sean abiertos. ¿Cuál va a ser nuestro refugio? ¿Saben cuál es la respuesta? Solamente es una respuesta, hermanos, si la saben. Va a ser Cristo y solamente Cristo, nadie más. Y ahora pongan todo lo que Pedro ha estado diciendo. Solamente es Cristo. ¿Por qué? Porque unidos a Él estáis en sus padecimientos. Él llevó el juicio por vosotros aquí en el presente, en aquella cruz. Las pruebas por vuestra fe, permaneced, porque demuestran que sois cristianos, que pertenecéis a Cristo. Así que cuando el día llegue, oh hermanos y hermanas, de aquel que no nos hemos avergonzado, Él nos avergonzará de nosotros delante del Padre. Y cuando el día llegue, tendremos al Dios Trino a nuestro favor. El Dios Padre, quien es juez, nos va a presentar con alegría delante de Él. Aquel que es nuestro Señor y Redentor, que es Cristo, nos va a decir: Padre, esos que me has dado son tuyos, a ti te los entrego. Por ellos morí, sus pecados lavé, tu juicio llevé en su lugar, para que ahora no haya juicio de condenación sobre ellos. Y el Espíritu que reposa sobre nosotros y que así se ha demostrado dará testimonio de que somos hijos e hijos de Dios. Y la gloria eterna será abierta para los suyos. Pero saben, quizá alguien puede decir: pero Rubén, es difícil mantenerse en esas pruebas. Y lo es. En nuestro tiempo y en nuestra sociedad es difícil porque, como he dicho, está edulcorado esto. Pero miren aquellos cristianos que están dando su vida, que están sufriendo en países así. ¿Es difícil o no mantenerse ahí? Pero fíjense lo que Pedro ahora aquí va a darnos a modo de ánimo. Fíjense en los versículos 17 y 18. Hay una estructura que es paralela. Fíjense el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Eso es paralelo a lo que aparece en el versículo 18. Si el justo con dificultad se salva. No está diciendo que Dios le es difícil salvar a los suyos, no. No está diciendo que es salvación por obras, no. Se está refiriendo a esas pruebas por nuestra fe que manifiestan quién somos, nos ponen en dificultad. Pero dice, si el justo con dificultad se salva, si el juicio empieza por la casa de Dios, y ese juicio ya lo veis que es duro y difícil en las pruebas de vuestra fe ahora aquí en el presente, ya veis que es difícil y complicado. Si alguno está pensando en echarse atrás en vuestra fe en Cristo, haced las preguntas que aparecen aquí. Si ese juicio ya es difícil, preguntaros esto. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Versículo 18. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso es de ánimo para el creyente. Raro, pero ¿saben por qué? Porque Pedro está diciendo, si esas pruebas sí son difíciles, pero si alguno está pensando echarse para atrás, mirar, ese juicio ya los veis en vuestra vida. Por la gracia de Dios vais a ser librados en Cristo. Pero si os es difícil para vosotros pensar aquel día que el juicio llegue, pensar lo que es presentarse delante del juez supremo, delante del juez altísimo, delante de aquel que es juez perfecto y sabio en justicia, desnudo sin Cristo, sin estar cubierto por la justicia de Cristo, sin tener a Cristo como tu abogado, ¿cuál va a ser el padecimiento en aquel día? Vale más ni pensarlo, hermanos y hermanas. Va a ser horrible para aquellos que no están en Cristo Jesús. Pero aquí dice, pero vosotros que en Él estáis, gozaos, permaneced, porque por Él aquel día no será un día de condenación, sino de gozo y de gloria.